Buenos días, bienvenido a Entiende tu Salud, un podcast divulgativo en el que aprender sobre medicina y temas sanitarios de forma sencilla. Yo soy Gonzalo Vaquero y me puedes encontrar en la web entiendetusalud.es, en las redes sociales @entiendetusalud y en el correo electrónico entiendetusalud@gmail.com. Hoy os traigo una de las entrevistas que más ilusión me hacían, con Amós García Rojas. Es posible que ya conozcas a Amós porque ha salido multitud de veces en la televisión estos últimos años. Amós es médico epidemiólogo y vacunólogo y el actual presidente de la Asociación Española de Vacunología. Es expresidente de UNICEF en Canarias y además una persona extremadamente sensata y coherente. Ha estado a la cabeza de la gestión del COVID en España y te recomiendo mucho que lo aproveches y que escuches la charla entera. Hemos hablado sobre reflexiones de la pandemia, aprendizajes, cuestiones muy repetidas como las vacunas o las mascarillas y también de distintos bulos. Creo sinceramente que puede ser muy enriquecedor. Sin más, te dejo con la entrevista con Amós García Rojas. Buenos días, Amós. Muchas gracias por venir aquí.
Hola, ¿qué hay? Muy buenos días. Un placer estar contigo, de verdad.
Ya sabes que quería enfocarlo un poco en reflexiones y aprendizajes de la pandemia, pero he estado pensando que puede que sea más útil al principio hablar algo de las vacunas, sobre todo por las últimas noticias que están saliendo, si no te parece mal. Y es que lo primero, que evidentemente habrás estado al tanto, la polémica esta de la infectividad. ¿Es cierto que las vacunas reducen la posibilidad de infectar o no hay muchos datos al respecto?
No, yo creo que hay evidencia científica suficiente que nos indica que las vacunas, si bien no son esterilizantes, sí que reducen la posibilidad de que una persona infectada transmita el problema a otro si está vacunada. Esto hay muchos artículos publicados. Y en relación a la polémica de las declaraciones de la CEO de Pfizer en Europa, yo me gustaría hacer una reflexión. Es que ninguna vacuna, cuando se inicia su desarrollo, en principio va a testar la posibilidad de que rompa la transmisión. Lo que se busca fundamentalmente es evitar la enfermedad y sobre todo evitar las formas graves de la enfermedad. Posteriormente se establece la viabilidad una vez que ya está meditándose la colectividad, lo llamamos la efectividad, ya se puede visualizar si tiene algún tipo de intervención sobre lo que pueden ser los portadores nasofaríngeos en determinadas enfermedades y se ve si trunca también la transmisión del problema. Y también otra cosa que me parece muy importante, hay muchas vacunas que administramos en las políticas vacunales públicas que no rompen la transmisión del problema. Sin embargo, no vemos las enfermedades frente a las cuales vacunamos, por ejemplo, a nuestros niños. Y esto es porque tenemos cobertura elevadísima y también porque, afortunadamente, las vacunas disminuyen los riesgos de transmisión del problema de un vacunado a un no vacunado cuando el vacunado se infecta.
Muy bien. E incluso que yo, que me muevo en un entorno sanitario, muchos de mis conocidos en las nuevas dosis opinan que es mejor no vacunarse por ciertos problemas, por ejemplo, personas con desregulaciones del periodo o gente que dice que tiene hipotiroidismo y se le ha agravado de algún modo. ¿Comentarías algo de esto?
Sí, que el peor efecto secundario que tiene una vacuna es no administrarla, porque los riesgos que presupone pasar la enfermedad, sobre todo si tenemos alguna patología de base con respecto a la viabilidad de sufrir pequeños efectos secundarios derivados de la administración de la vacuna, es francamente incomparable. Es decir, la enfermedad mata. La vacuna te puede producir un perfil de efectos secundarios. La enfermedad mata a determinadas personas, evidentemente, no a todo el mundo. La posibilidad de tener determinados efectos secundarios derivados de la vacunación es infinitamente menos potente de lo que puede suponer pasar la enfermedad. Por eso el peor efecto secundario que tiene una vacuna normalmente es no administrarla.
Y los que comentan que a lo mejor simplemente desconocen si es realmente útil vacunarse porque ya llevan varias dosis, a lo mejor llevan dos o tres dosis, ¿tú qué dirías? ¿Es realmente útil porque ha perdido efectividad las anteriores?
¿Cuántas vacunas le ponemos a los niños en el calendario vacunal en el primer año de vida? La misma vacuna. ¿Cuántas veces se las ponemos?
Pues unas muchísimas, tres
veces en el primer año de vida. ¿Cuántas veces me he vacunado yo de la gripe desde que me empecé a vacunar de la gripe? Pues puedo haber recibido tropecientas dosis de vacunas antigripales. Y evidentemente esto es así porque hay que definir la administración de la vacuna a la viabilidad de que el sistema inmunitario va perdiendo fuelle y que hay que darle un recuerdo que aumente la capacidad de resolutiva de nuestro sistema inmunitario frente a las enfermedades frente a las cuales estamos vacunando. Pero el ejemplo creo que es muy claro. Miremos el calendario vacunal infantil, pensemos en cuántas dosis nos hemos puesto de vacuna antigripal, por ejemplo.
Sí,
cada año una.
Y bueno, esto es una pregunta que a mí me surgía, que es un poco así más reflexiva, que como decía Nassim Taleb, el pensador actual, no sé si esta pandemia ha sido una especie de cisne negro, o sea, una especie de suceso inesperable, o realmente era esperable que ocurriera tarde o temprano.
Mira, yo en el verano del 2019 dirigía un curso de vacunas en la Universidad Internacional de Pelayo, en el Palacio de la Magdalena, en Santander. Y resulta que tú sabes que en las conclusiones del curso, ¿qué dije yo? Que era bastante razonable pensar que fuéramos a convivir con un proceso pandémico de un microorganismo transmisible en un periodo de tiempo que no sabía definir si era corto, medio o largo, pero que íbamos a tener un problema pandémico. La verdad es que no esperaba que a los meses estallara en nuestra cara este proceso, pero era previsible, se veía venir. ¿Por qué se veía venir? Porque hay varios factores que estaban influyendo en esa posibilidad. En primer lugar, el calentamiento global, uno de cuyos síntomas es el cambio climático. No olvidemos que lo importante es el calentamiento global. El cambio climático es un síntoma del calentamiento global. Está modificando el nicho ecológico de los microorganismos. Los procesos de deforestación están cambiando los nichos ecológicos de los animales. Y esto, lógicamente, es un factor claro, de riesgo de un proceso pandémico, de un proceso transmisible que erupciona en forma pandémica. La pobreza, la insoportable diferencia cada vez más potente entre países ricos y países pobres. La pobreza es un cambio de cultivo fantástico para el desarrollo de problemas transmisibles de forma pandémica, por las características de la misma. Y otro aspecto fundamental en el que está incidiendo mucho la Organización Mundial de la Salud, el concepto One Health, salud animal, salud humana, salud ambiental. Como no seamos conscientes de que el abordaje de los problemas de salud tiene que ir dirigido en esa triple vertiente, vamos a seguir teniendo problemas pandémicos vinculados a enfermedades transmisibles. Oye, es que nos olvidamos muy pronto que la COVID-19 es una zoonosis, que nos olvidamos muy pronto que el ébola es una zoonosis, que nos olvidamos muy pronto que el monkeypox es una zoonosis, que nos olvidamos muy pronto que las grandes crisis sanitarias de los últimos tiempos son zoonosis, enfermedades de los animales que pasan al hombre. Como no hagamos un esfuerzo también en esa triple vertiente, salud animal, salud humana, salud ambiental, pues vamos a seguir conviviendo con pandemia. Yo estoy seguro que esta pandemia no va a ser la última, vamos a tener muchas más pandemias. Eso sí, entre tú y yo, espero que me coja jubilado porque otra como esta no la aguanto, no la aguanto, ¿verdad?
Y en relación a esto último que has dicho, ¿qué habrá? Tú que has estado ahí arriba del todo, ¿qué cambios propondrías a nivel de hacerlo más eficiente?
Sí, seguro. He estado muy arriba del todo y eso da mucho vértigo, da mucho vértigo. Mira, ¿qué cambios propondría? El primero, que seamos conscientes que el sistema sanitario no puede ser subsidiario de recorte. Que el sistema sanitario es una de las patas fundamentales de la estructura del estado de bienestar y que no es que tenga que ser recortado, es que tiene que ser potenciado. Tiene que ser potenciado. Esto es lo primero que pondría de referencia. Cuando estalla la pandemia, el sistema sanitario estaba menguado por la política de recortes que se había efectuado de la crisis económica del 2008. Sobre todo, la estructura fundamental para actuar en el contexto de la pandemia, que es la estructura de salud pública. Esa no es que estuviera deshidratada, es que estaba pidiendo agua por señas, es que estaba en una situación pésima. Eso es lo primero. Que aprendamos eso, que aprendamos a ser conscientes de que este proceso, este tipo de proceso, se va a seguir repitiendo. Que aprendamos a profundizar en el concepto One Health. Que aprendamos también a que no solo hay que luchar contra el cambio climático, también hay que luchar contra la pobreza. Que aprendamos que todos estos elementos han constituido un cóctel espantoso para el desarrollo de la mayor crisis sanitaria que ha tenido el mundo en los últimos tiempos. Y bien, pues yo creo que esto es lo que yo entiendo que se debería mantener. Y una cosa muy importante, que se invierta en investigación, que se invierta en investigación. Investigar en España sigue siendo llorar. Mira, las tres personas que estaban liderando los proyectos de vacunas en nuestro país, de vacunas frente a la COVID, son personas que están jubiladas. Eso es significativo de lo atractivo que es el mundo de la investigación para los profesionales jóvenes en nuestro país. Hay que investigar, hay que potenciar la investigación, porque a veces nos olvidamos de que la investigación sirve fundamentalmente para salvar vidas.
Y para no hacerlo más eficiente la siguiente respuesta, porque ocurrirá alguna pandemia en un futuro, sino para hacerlo de la respuesta de una forma más humana.
Pues entender que en el contexto de una pandemia, los números, los que están representando es personas con nombre y apellido, con un color de ojos, que respiran y que viven. Y que lo que no podemos hacer es lo que se hizo, por ejemplo, en determinadas zonas al principio de la pandemia, que fue impedir que una persona, por su estado de salud o por su edad, no pudiera acudir a un centro sanitario o no se la derivara a un centro sanitario. Ese tipo de perfiles nos deshumaniza de una manera absolutamente dramática. Y que, por favor, no olvidemos aquellas imágenes del principio de la pandemia del Palacio del Hierro en Madrid, con una fila de ataúdes porque no había espacio en las morgues para seguir situando a los muertos. Esa fue la pandemia. Que no olvidemos esas imágenes, porque ahora estamos en una situación afortunadamente diferente, gracias a las vacunas y a las medidas de implementación que se han puesto en marcha y a que la población las ha asumido, pero no olvidemos lo que era la pandemia. La pandemia era eso, esas imágenes del principio.
En cuanto a esto de deshumanizar, no sé si te acuerdas, hace unas semanas o unos meses que retuiteaste tú en Twitter, de hecho, un artículo de una persona que no me acuerdo quién era, que yo leí el artículo y hablaba sobre que nos preocupábamos para vacunar a los países en vías de desarrollo para que no hubiera otras mutaciones en vez de simplemente para salvar la vida de esas personas. No sé si te acuerdas del artículo este.
Sí, me acuerdo perfectamente. ¿Te acuerdas?
¿Nos podrías dar algún apunte esto de la inequidad que ha existido entre las distintas partes del mundo? ¿Por qué favorecer que se vacune?
Sí, yo creo que es una realidad, además que forma parte un poco de lo que ha sido la historia. Llega un momento en que se ve que van a llegar las vacunas y la OMS se preocupa, porque es su obligación, de cómo va a ser el reparto de esas vacunas. Y entonces crea una plataforma de compra conjunta que es el proyecto COVAX. ¿Qué ocurre? Que en el cual todos los países se comprometen a comprar las vacunas a través del proyecto COVAX. ¿Qué ocurre? Que llegan las vacunas y los países desarrollados se olvidan del proyecto COVAX y hacen una adjudicación, una compra directa de vacunas. En Europa, a través de una central de compras que creó la Unión Europea, y en Estados Unidos, el propio país. Y esto creó una inequidad absolutamente brutal entre la posibilidad de los países ricos y los países pobres. Y en estos momentos esa inequidad sigue estando presente. Y ya te digo, forma parte un poco de la cultura de lo que es la historia de la humanidad. Y además de una injusticia profunda, El hecho de que la vacuna sea posible en los países ricos, pero sea menos posible en los países en vías de desarrollo, además de que es una situación profundamente injusta, que además profundiza en uno de los elementos clave que posibilita que tengamos pandemia en el futuro, como es la pobreza, es una estupidez desde el punto de vista epidemiológico. ¿Por qué digo esto? Porque si hay países que no pueden vacunar a sus ciudadanos, allí se van a seguir produciendo casos. Y si se siguen produciendo casos, posibilidad de aparición de nuevas mutaciones y, por lo tanto, de nuevas variantes que nos podrían terminar afectando a todos. Por lo tanto, como no seamos conscientes de lo que te dije antes, de que tenemos que abordar los problemas, y uno de ellos es luchar contra la pobreza, uno de ellos es ser conscientes de que los problemas de salud requieren un abordaje integral, tanto a los animales, al medio ambiente, como al hombre, pues mal lo llevamos, mal lo llevamos.
Otra cosa que escucho además continuamente es que las vacunas, bueno, que no se han hecho las pruebas suficientes, pero no sé si te escuché a ti en una entrevista con Joan Carles o no sé con quién, que hablabas de esto precisamente, que en realidad sí se habían hecho todas las pruebas, ¿o qué dirías?
Sí, no, sí, porque se han hecho demasiado rápido. Oye, como si fuera un demérito que una cosa se haga demasiado rápido cuando hay una crisis sanitaria que está matando a la gente. Es todo lo contrario, es un mérito. Pero además, recordemos algunas cosas. ¿Cómo se ha configurado la producción de las vacunas frente a la COVID? Se ha configurado con mucho talento. Ha habido un enfoque científico universal prácticamente dirigido solo a la consecución de vacunas frente a la COVID y además con mucho dinero. Se ha invertido mucho, mucho talento y mucho dinero. Pero también nos olvidamos de otros aspectos que nos explican por qué han llegado antes de tiempo, han llegado, porque a mí me hubiera gustado que hubieran llegado antes, pero ¿por qué algunas personas cuestionan de que ha llegado demasiado pronto? Mira, cuando apareció el SARS-CoV-1, el SARS, ya se empezaron a desarrollar vacunas frente al SARS-CoV-1 utilizando la estrategia de la ARN mensajero, que por cierto es una estrategia sanitaria que está con mucha antelación existe a la aparición de la COVID-19. Se utilizaba básicamente como plataforma en relación a algunos tipos de cáncer. Bien, pues el SARS-CoV-1 hizo que se empezara a aplicar la tecnología de ARN mensajero a una vacuna frente al SARS-CoV-1. ¿Qué pasa? Que esta enfermedad dejó de tener presencia y se dejó de seguir investigando esa vacuna. Pero toda la fase preclínica de la producción de vacunas ya estaba hecha. Cuando llega SARS-CoV-2, la fase preclínica no se hace porque ya estaba hecha. Y se hacen las siguientes fases que consolidan la llegada de una vacuna: la fase 1, la fase 2 y la fase 3. Y todas se han respetado en el contexto de la lucha contra la COVID. Todas, absolutamente todas. ¿Qué elementos pueden haber marcado diferencia? Que a lo mejor las fases se han superpuesto. Y a lo mejor en el contexto de no acabar la fase 1 ya se está empezando la fase 2. Pero eso no quiere decir que no se hayan hecho. Todas se han hecho de manera absolutamente escrupulosa.
Y ahora, hablando del desarrollo de vacunas y tal, ¿hay alguna vacuna así a la vista? Por ejemplo, la del CSIC era intranasal, ¿no? La del CSIC aquí en España. ¿Hay alguna vacuna así que esté prevista que realmente sea novedosa y más efectiva?
No, fundamentalmente la más novedosa que nos podría parecer es la intranasal. El resto de lo que pasa es que se ha abierto mucho la tecnología de producción de las vacunas frente a la COVID, ¿no? Hay vacunas que emplean una tecnología clásica, como es la de IMPRE, la española, y luego está la vacuna esa intranasal, que yo todavía le veo algún recorrido por delante. ¿Y qué puede suponer la llegada de la vacuna intranasal? La vacuna intranasal posiblemente sea una vacuna esterilizante que rompa también la transmisión del problema. Pero posiblemente cuando llegue ya el problema no tendrá la intensidad, afortunadamente, que ha tenido y que tiene menos poder en estos momentos, gracias fundamentalmente a las vacunas.
Y en cuanto a esto de las vacunas, es verdad que yo a veces me hacía la pregunta de por qué España tenía unas tasas tan altas de vacunación cuando en otras encuestas diferentes había poca seguridad en los políticos, o simplemente no sé por qué en España había una alta tasa de vacunación y en otros países no. O sea,
Sí, mira, yo no sé si recuerdas que las encuestas que hacía el CIS unos meses antes de la llegada de la vacuna daban los siguientes resultados. Aproximadamente la mitad de la población española era remisa a vacunarse, al menos inicialmente. Que se vacunen otros y ya veré yo después, si no se transforman en un zombie, ya entonces me plantearía yo la vacuna. Esas eran las encuestas antes de la llegada de la vacuna. Llegan las vacunas y el problema es que no hay vacuna para poder vacunar a toda la gente que se quiere vacunar. Y da lugar a un fenómeno curioso en nuestro país y desagradable, como es el de las colas, el, la gente que se salta la cola para recibir la vacuna. Eso es nuestro escenario, fue nuestro escenario. ¿Por qué tenemos una cobertura tan elevada? Hemos conseguido liderar la cobertura a nivel mundial. Pues yo creo que fundamentalmente porque la ciudadanía tiene muy interiorizada las bondades de la vacuna. Date cuenta que en coberturas de vacunaciones infantiles en el primer año de vida tenemos coberturas superiores al 95%. Es decir, están muy interiorizadas las bondades de la vacunación. Yo creo además que ha habido dos factores que son extremadamente importantes. Uno es que el sistema sanitario ha mostrado músculo, ha funcionado y ha funcionado fundamentalmente porque lo que nutre, lo que hace vivir al sistema sanitario, que son sus profesionales, han hecho un ejercicio brillante, brillante de responsabilidad. Pero también porque tenemos una ciudadanía magnífica que ha asumido sin ningún tipo de problema el discurso sanitario, lo ha asumido perfectamente y ha huido de cantos de sirena de foros muy alejados del conocimiento científico y más próximos al conocimiento de esoterismo.
También yo realmente creo que a lo mejor sobreestimamos el peso que han tenido los antivacunas, ¿no? A lo mejor...
Sí, bueno. Sí. En España desde luego ha tenido un papel extremadamente bajo. Lo que pasa es que son muy ruidosos, eso sí, son muy ruidosos y muy agresivos en su forma de exponer sus criterios, pero bueno, han sido muy pocos y muy ruidosos. Eso es evidente. No hay que subestimarlo porque lo que puede ser una anécdota se puede convertir después en una realidad dolorosa. Y hay que tenerlo presente, pero no hay que darle más importancia de la que tiene. A mí me han machacado mucho en las redes los movimientos de este tipo, pero no les hago ningún caso, ¿no? Porque afortunadamente el perfil de cariño o de adherencia que tiene la inmensa mayoría de las personas que me leen es muy superior al daño que le puedan hacer estas personas. Repito, no son desde luego tan importantes y la muestra está en las coberturas vacunales que hemos tenido del 90% y pico de población mundial vacunada o las coberturas que tenemos en niños, pero son extremadamente ruidosos y el ruido es siempre incómodo y el ruido puede tener como resultado final una situación más complicada. Así que no los subestimemos, pero no los estimemos.
Hay un tema un poco diferente, pero que yo llevo con la pregunta desde el principio de la pandemia, porque he escuchado cosas, por un lado como por otro, de personas que tengo en alta estima de los dos lados. Y es sobre lo que comentaste antes de que el virus es una zoonosis, por la cosa esta que había de que a lo mejor era algo artificial, creado en los laboratorios de China, no sé qué. ¿Hay alguna prueba de que sea una zoonosis?
Sí, yo creo que más bien no hay ninguna prueba de que sea un microorganismo creado en un laboratorio, porque entre otras cosas sería muy torpe el que ha creado ese microorganismo y lo haya soltado y haya creado el caos mundial que ha creado, porque eso no beneficia absolutamente a nadie. Todos los indicadores estiman que el murciélago es el reservorio. El murciélago es un gran reservorio de coronavirus y que a través de un animal intermedio que no se sabe todavía cuál es, no se sabe, podría ser el pangolín como pasó, pero no se sabe, llegó al hombre. Eso yo creo que es indudable. Y viendo el origen de la pandemia, que es el mercado aquel de Wuhan, viendo las condiciones en las que se trasladaba determinados animales que servían de consumo humano a los chinos. Viendo también un poco la distribución de los casos, el mapa de distribución de los casos en Wuhan, vemos que hay una clara concentración en el mercado de Wuhan y yo creo que lo más sensible, por lo menos la epidemiología descriptiva, si te lo indica, es que lo más lógico es pensar que sea una zoonosis. Yo no tengo ninguna duda, yo no tengo ninguna duda.
Muy bien. Ahora que estamos en Wuhan, yo también hace años, bueno, con la pandemia me preguntaba realmente la fiabilidad de los datos de China. O sea, ¿Hasta qué punto nos podíamos y nos podemos creer los datos de China o están un poco ahí?
Sí, mira, yo te pongo un ejemplo muy claro. ¿Tú te acuerdas que al principio de la pandemia la mayoría de nosotros decíamos, no, esto es como una gripe, no va a tener un impacto, no va a ser como una gripe? ¿Por qué lo decíamos? Por frivolidad, ¿no? Lo decíamos por la información que recibíamos de China, que estaba absolutamente tergiversada. Y eso, lógicamente, nos hizo meter la pata, no a conciencia, sino como consecuencia de una falta de información. Y efectivamente la información que recibíamos no era la correcta.
Y ya que predijiste de algún modo en la conferencia aquella que era posible que ocurriera una pandemia, ¿hay algún, porque se habrá creado algún tipo de observatorio, digo yo, ¿hay algún virus u otro microorganismo que esté así un poco en el punto de mira de, o no es posible controlar todo?
¿Tú sabes cuál es el virus que más me preocupa como responsable de la nueva pandemia? El que no conocemos todavía. El que se va a incorporar a nuestra realidad. Ese es el que más me preocupa. Porque se incorporarán nuevos virus. Y esos son los que realmente me preocupan. Los que no tenemos ni idea porque no existen todavía.
Antes de que nos vayamos, para que no sea todo así negativo, ¿algún aspecto que creas que haya salido fortalecido la sociedad, el sistema sanitario y tú mismo, en que estabas ahí en el tema de la gestión?
Sí, yo creo que el sistema sanitario sí ha salido fortalecido. Al principio de la pandemia se demostraron muchas de las costuras que tenía como consecuencia de las políticas de recorte. Tú recordarás las imágenes de muchos compañeros sanitarios en los hospitales armados con bolsas de basura para enfrentarse al SARS-CoV-2, ¿no? Eso era una realidad. Es cierto que tampoco había material que se pudiera comprar, no había material disponible ni aquí ni en ningún país del mundo. Pero yo creo que la imagen positiva que tengo es que el sistema sanitario ha mostrado músculos, que tenemos una ciudadanía magnífica, pero también que desgraciadamente lo que yo pensaba de que de esto íbamos a salir mejores personas, cada vez tengo más dudas, de verdad, cada vez tengo más dudas. En cualquier caso, no saldremos mejores personas, pero sí saldremos personas que son conscientes de que hay que hacer caso del discurso sanitario, del discurso científico, porque lo moderno, lo que realmente cambia el devenir de la historia, es hacer algo tan sencillo como aplicar el sentido común, que no es otra cosa que aplicar el método científico, que aplicar la ciencia.
Le quiero hacer dos últimas preguntas. La primera, porque seguro que mucha gente lo tiene en la cabeza, el tema de las mascarillas, que yo soy el primero, que ahora voy en el autobús y cada vez encuentro más gente que no lo lleva, o en sitios que, según la ley, si hay que llevarlo. ¿Se puede saber algo de si las mascarillas van a estar permanentes en lugares que antes no lo eran? O...
No, permanentes no, evidentemente tendrá un fin. Aunque yo honestamente te digo algo que creo que nos puede servir de reflexión. ¿Tú te acuerdas cuando hace unos años, antes de la pandemia, nos llegaba algún turista oriental que salía a la calle y lo veíamos con mascarilla? Todos nos reíamos. ¿No ve ese tío con mascarilla? ¿Sabes por qué la llevaba? Porque posiblemente tendría un proceso infeccioso de tipo respiratorio que no le impedía realizar las actividades normales de la vida, pero se ponía la mascarilla para reinfectar a otro. El uso de la mascarilla como instrumento solidario creo que es muy positivo, creo que es muy positivo. Y al mismo tiempo también te digo que en determinados servicios hospitalarios donde se atienden perfiles de alto riesgo, pues a lo mejor al llevar siempre mascarilla no viene mal.
Y ya para acabáramos, una pincelada final. Si tuvieras que decir un consejo final para la población después de todo lo que hemos pasado, ¿qué consejo nos darías?
Los que suelen caracterizar mi tweet cada día, calma. No estamos ante el fin del mundo, de verdad, esto se va a solucionar, pero hay que tener calma. Paciencia, porque evidentemente no se soluciona en 2 días, ya llevamos 2 años largos, casi 3. Y sobre todo prudencia, que es el elemento común que debemos abordar en el contexto de una situación de crisis sanitaria tan tremenda como la que hemos tenido. Con calma, con paciencia y prudencia, evolucionaremos mucho mejor.
Muy bien, muchas gracias, Amos.